Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
Continuamos en el Wiri Wiri al aire. Esas cumbias de esta época hay de escucharlas con profundidad, con meditación. Hay que reflexionar. Esa letra, por ejemplo, fíjate, dice muchas cosas. ¿Verdad? Tú te la tiras de muy machito. Bueno, pero luego hablaremos de... Es que me acuerdo de un personaje de nuestro deporte con esa frase, ¿verdad? Pero bueno, en fin, no, es del fútbol del que me acuerdo. Bueno, vamos a lo nuestro. Hemos intentado aquí recrear un poco con nuestras opiniones lo que fue el año 2018 para el deporte federado de nuestro país. Nos quedamos hablando un poco del COES. No sé si alguien tiene una opinión más sobre la posibilidad de que realmente el COES se dedique a cuidar de la alta competencia y que el INDEP vea el deporte recreativo y escolar. ¿Alguien tiene otro comentario sobre ese punto?
Quizás abonando a eso, yo creo que hace falta un diálogo maduro entre las dos instituciones, porque nosotros hemos conversado con atletas y a veces ellos han coincidido de que ellos están en medio. Uh-huh. Es como una lucha, una guerra fría que hay ahí de ideología, de política, todo lo que ustedes quieran. Uh-huh. Entonces yo creo que esta es la oportunidad de que haya más apertura en ese sentido, que exista un diálogo, y yo creo de que sí podría existir la posibilidad de que el COE se haga cargo de la alta competencia.
Pero para eso tiene que, como coincido con Eugenio, terminarse el ciclo de esta presidencia, sí. Y luego esperar que, independientemente de quién gane las elecciones, busquen una persona que sobre todo sepa de administración deportiva y que además pueda negociar, conciliar y escuchar, porque de lo contrario, 5 años más de pleito nadie los quiere.
Y cabe recordar que COES no recibe presupuestos del Estado.
Sí, fíjate que desde ese punto yo siempre he creído que los atletas y los entrenadores algunas veces presidentes de la federación se quedan en medio y les toca ser, puede ser complaciente es la palabra, porque de lo contrario no reciben apoyo económico. Tienen que estar quedando bien con el COES, quedando bien con el INDE, viendo cómo manejan esa situación de un lado y del otro. De lo contrario, y eso me ha parecido que ha sido esa tirantez entre esas dos instituciones, ha generado eso, me parece que ha sido dañino para el deporte. Y ya de por sí me parece que hemos escuchado hablar a muchos atletas y entrenadores sobre la política del INDES, de decir que quien no apoya a INDES tiene su castigo desde lo administrativo.
¿Sabes en qué tienen una gran cuota de fortuna tanto el INDES como el COES? En que el periodismo deportivo no lo presiona de igual forma que el fútbol. Si hablamos de los equipos de la primera división, de la segunda, a veces un poco de tercera, que la final, que la apertura, que la clausura, que estamos viendo los nuevos contratos, el mercado del verano, del invierno, lo que usted quiera, y en un país futbolero que no es malo, ¿no? Pero porque es el deporte más popular en todo el mundo, pero hay que avalar, por ejemplo, la idea de que los atletas tienen un resentimiento en el sentido de que le generamos tanta atención, por ejemplo, a la primera división o cuando juega una selección del fútbol nuestro, que no es la misma atención que nos concentramos para presionar a esas instituciones de que el deporte no solo es el fútbol. O sea, si nos seguimos limitando y dándole el 99.9% de la atención al fútbol, estamos dejando en el camino, se están quedando en ese camino miles de atletas que tienen la vocación, que tienen el talento para hacer atletismo, para hacer tenis, para hacer badminton, para hacer natación. Entonces, yo sí, me agrada mucho el esfuerzo del gráfico, porque a veces decimos, es que si publicamos esto o si sacamos esto en la televisión o si sacamos esto en el Wiri Wiri al aire, la gente nos cambia porque no estamos hablando de la Alianza, no estamos hablando del FA, no estamos hablando del... Pero yo sí creo que las instituciones deportivas no han tratado también de formar primero ese primer piso de la pirámide, que es la educación física, que es clave, y después no hay gente capacitada para decir, hey, este chico tiene para hacer una prueba de fondo, para hacer 5.000 metros, para hacer 10.000 metros, o este tiene para ir a la disciplina de marcha, este tiene para nadar piscina corta, este tiene para hacer distancias largas. Entonces, ninguna de las dos instituciones ha sido eficaz para...
En esas dos tareas.
En esas dos tareas.
Muy bien. Bueno, pues nada, veremos qué ocurre a nivel de política deportiva el próximo año. Es un año que podría haber un cambio, una transición, pero eso dependerá en gran medida de con qué idea y con qué proyecto llegue el partido que sea. Vea.
Hay algunos que ya presentaron, ¿no? Algunas sí, ideas, no un proyecto sí. tan firme, pero...
Hay ideas.
No, a mí me da la sensación otra vez de las benditas promesas y después cuando ya llegan a la CIA,
yo creo
el
que,
deporte. Sí. Tráigame aquí cuando gane Marcelo, lo invitamos a casa presidencial, nos tomamos la foto. Si aquella delegación ganó algo, pues entonces tráigamela y después...
Yo he podido leer de varias personas, varios proyectos de varios candidatos, pero creo que la primera cuestión está en cómo van a resolver la deficiencia presupuestaria. Ahí está el punto. Si no se le aumenta presupuesto al INDES, cualquier cosa que se diga es puro verso. Así es que ahí está el kit de la cuestión.
¿Qué porcentaje de la población, Graciela, le quiero hacer esta pregunta, qué porcentaje de la población en el momento de estar ahí, de tomar una decisión tan importante de país, yo voy a votar por esto? ¿Qué porcentaje de nuestra población vota pensando en que estos van a ser un mejor deporte en El Salvador?
No, yo creo que nadie. Nadie. O sea, yo creo que por lo como estamos, la gente pone en primer lugar, por ejemplo, la seguridad.
Sí, hay otras
preocupaciones, aspectos, ¿no?, más importantes.
Pero
que el
te garantizo que no hay ni un solo.
Son más importantes. No es prioridad, dice Cristian.
No, oíme. Pero oye, te aseguro que al momento...
Mientras más deportistas y atletas tenga este país, chévere, menos seguridad bien. Vamos a tener que invertir.
Bueno, pero sí te digo algo. Que ningún ciudadano se opondría a que parte del presupuesto de la nación que se invierte en comida para los diputados, viáticos, CAPRES y otro montón de
Asamblea
cosas,
legislativa.
Se ocupase en el deporte. Te lo puedo garantizar. Es que es una obligación del Estado que lamentablemente ha sido soslayada durante décadas.
Pero estamos creyendo de que si hay un candidato a ser presidente de la nación que aporte ese tipo de ideas hacia el deporte, a mí que me fascina el deporte y me ha fascinado siempre, yo votaría por él.
Bueno, pero ninguno se ha lanzado como el presidente del deporte, así es que no te podemos responder, mi amigo. Por algo será.
Qué triste.
Triste. Bueno, vamos a los candidatos a estrella deportiva nacional. Tenemos primero en la categoría masculina, teníamos 7 candidatos. Marcelo Arévalo de tenis de campo, Marcelo que tuvo pues una importante participación internacional todo este año, ganó su primer torneo ATP. Luego Marcelo Acosta, medalla de oro en Barranquilla, natación. Roberto Hernández, medalla de oro en Barranquilla, tiro con arco. Jorge Pimentel, de tiro con arma, este fue medallista en Barranquilla también. Por equipo, ¿verdad?
Por equipos.
Tenemos a Jorge Merino de Karate Do.
Bronce en Barranquilla.
Uriel Canjura de Badminton.
Ha participado en Panamericanos, Mundiales, juveniles.
Gran talento.
Y Víctor Steiner de Atletismo, que creo que fue el salvadoreño con más medallas en el Codicader.
Participó en los Olímpicos de la Juventud en Buenos
también
Aires.
En Argentina. Correcto.
¿A dónde estudia Víctor Steiner?
Está en FESA, ¿no?
Ahí hace atletismo.
Sí, señor. FESA hoy tiene un montón de disciplinas.
¿Es un colegio, una escuela, FESA?
No, una academia de
un colegio especializado. Por eso, y después va al Codicader y todos, ¡ay, somos los primeros en Codicader! Pamplina.
Barrio en el Judicial.
Señores del Indes, Pamplinas.
Bueno, vamos ahora a ver los resultados. Ganó Marcelo Arévalo con el 54.82% de los votos, seguido por Marcelo Acosta. Y en el tercer lugar quedó el señor Roberto Hernández. Gracielito, ¿usted quién le habría dado el primer lugar? O el top 3, ¿cómo lo habría armado con estos candidatos?
Cuéntame. Yo lo habría armado con Roberto Hernández primero, Marcelo segundo y Acosta tercero.
Ok, le voy a dar el primer lugar a Roberto.
Sí.
Por entrenarse acá con estas condiciones.
Con las condiciones, yo digo que con eso.
Muy bien, bueno, de hecho Roberto estuvo, esos tres muchachos fueron la terna de la Espiga Dorada.
Así es, ¿verdad? Es cierto.
La verdad, cada uno con un nivel de mérito muy importante. Marcelo Betancur.
Yo lo dejo como está. Yo respeto, o sea, estoy de acuerdo más bien con los...
Arévalo Acosta, Roberto.
Arévalo Acosta, sí, sobre todo, bueno, me parece, bueno, que son, sobre todo Arévalo y Acosta son disciplinas muy complicadas, es decir, no es tan sencillo, por ejemplo, bajar un segundo a tu tiempo de natación. No lo logras hacer de manera instantánea, sino que tienes que llevar un proceso de entrenamiento y práctica y fogueo. Y en el caso de tenis, llegar al nivel que ha llegado Marcelo Arévalo en tenis, tienes que tener de verdad, de nuevo, un fogueo, una trayectoria, y que esa trayectoria te vaya llevando a ganar puntos que te permitan competir en otros escenarios. Es decir, para mí es muy complicado. ¿Verdad? Sí.
Eugenio, ¿cómo habrías armado tú un top 3 con estos candidatos?
Sin lugar a dudas, y con una distancia abismal, lo de Marcelo Arévalo, impresionante el 2018. Después, Acosta, que sigue manteniéndose en forma y muy bien. Y luego lo de Roberto Hernández. Yo quería preguntarle a Graciela, ¿qué pasó con aquel chico de tenis de mesa, Josué Donado?
Se retiró. Creo que vive en Europa y ya no entrena. Por lo menos no a nivel competitivo.
Pero esta era la gran carta, ¿no?, del tenis de mesa.
Sí, fue Cody Cader a nivel mayor, campeón. Ya
el deporte le ayudó a graduarse de la universidad en España.
Pero después ya no jugó.
Ya no siguió después de eso, ya no encontró
ahí
apoyo.
Se pierde el talento. Un hombre que pudo ser medallista incluso en Panamericano.
Ese era un gran talento, sí. La verdad.
Así que ahí me quedo yo.
Muy bien, muy bien. Bueno, vamos ahora a femenino. En femenino las candidatas eran Mariana Salazar en downhill, que es una modalidad del bici montaña prácticamente, ¿no?
Sí. Impresionante.
Ana Ramírez de tiro con arma. Bueno, Mariana Salazar, que fue esta séptima en el ranking mundial, si no me equivoco, ¿no?
Ha ganado mundiales, panamericanos.
Uh-huh. Una estrella latinoamericana. Ana Ramírez, tiro con arma, medallista...
En Barranquilla, oro.
De oro en los Juegos de Barranquilla. Lilian Castro, tiro con arma, también medallista en Barranquilla.
Así es.
Lilian fue plata o fue bronce, o fue ambas cosas.
Creo que fue plata.
Fue plata, muy bien. Uh-huh. Adrián Escobar de remo, también medallista en Barranquilla. Bronce, dos medallas, dos bronces.
Y
¿no?
clasificada a Lima.
Muy bien. Génesis Murcia, bronce en Barranquilla, pesista. Sofía Bausán de Ecuestres. Sofía fue...
Bronce.
Pero lo de Sofía a mí me llamó mucho la atención porque en la prueba completa fue bronce, pero en una de las modalidades que incluye esta prueba fue la primera de los Juegos de Barranquilla, lo cual tenía un gran alto grado de dificultad. Creo que en adiestramiento fue la mejor puntuada. Y Judith Santos de ajedrez, que fue parte del equipo que pues se trajo una medalla de la Olimpiada Mundial en Bakú.
Así es, y fue campeona nacional el año pasado.
Muy bien.
Muy joven, 17 años.
Aquí vuelvo a preguntarle a Graciela, wow, ¿qué pasó con Stephanie Ramírez? Así se llamaba esa
Estefanía
chica.
Estefanía Ramírez. Todavía sigue compitiendo, creo que este año compitió en algunos eventos. Ella reside en Puerto Rico, si mal no recuerdo. Uh-huh. Pero ya el nivel ya quizás no es muy alto como el que tenía acá.
Correcto. Otra estrella que
es que fallida. Sí, el tenis de mesa, a diferencia de otras modalidades, creo yo, tiene buen ojo para reclutar talento.
Eso
en
sí.
Gran medida porque ahí está el señor de Jin Wan.
Así es.
No, Jin Wan o de Jin Wan, no. Se llama mal.
Bueno, el profesor Wan.
Sí, ajá, esa es la idea. El profesor Wan.
Melesio,
¿no? Sí, no, pero el profesor Wan es el que está viendo el talento y es un hombre con una experiencia espectacular. Bueno. Pero luego, en la medida que los atletas van subiendo, ya no son materia del entrenador aludido, y pues ahí de repente se va perdiendo.
Otra pregunta, Graciela, he venido y preguntó contigo. ¿Te pidieron, tú fuiste parte de los que votaron para el nuevo homenaje, el regreso, el reencuentro de la Espiga Dorada?
Sí.
¿Sí?
Sí.
¿Marcelo?
Sí, también.
¿Y a mí por qué no me preguntaron?
No lo sé, señor.
Mira, muy bien. A mí porque me encanta el bicimontaño, lo practiqué en alguna época de mi vida, y el downhill es impresionante, me fascina esa disciplina deportiva. Yo hubiese colocado yo le hubiese dado el premio de la Espiga Dorada antes que a cualquier otra a Mariana Salazar, a nivel mundial. Sí.
Formidable.
No estaba entre las opciones de por las que votamos nosotros.
No estaba
entre las opciones.
Pues la hubieran puesto.
No, y te voy a explicar por qué.
No mandaron.
Porque la Federación de Ciclismo envió de modo extemporáneo sus candidatos. De hecho, se le permitió que entregara premios a Promesa y Figura como una cortesía. Pero en los tiempos para incluso recibir esos premios ya se le habían vencido. Y la verdad, muchos lo lamentamos porque sabíamos de Mariana y de que era una candidata al máximo premio y que habría competido con todas las de la ley y con las medallistas de Barranquilla.
Para mí es mucho más deporte el downhill y el bicimontaña que el tiro con arma. Tal vez porque yo odio las armas, odio el tiro. Puede ser. Soy un Grinch contra la violencia y las armas,
lamentablemente,
de la guerra,
no
lo que
se pudo,
sea.
No
pero,
se pudo comparar, sí. ¿No? Pero Mariana...
Qué lástima. A mí me dolió muchísimo que Mariana no le hayan entregado la Espiga Dorada.
Pero esa carrera da para mucho. Está muy joven.
¿Quién escogió a los periodistas que iban a votar, Cristian?
Ahí fue el comité organizador del cual yo no formo parte, mi estimado Eugenio. Yo formé parte del comité evaluador. Que
¿Quiénes son parte del comité organizador?
Los que ponen la plata del evento, la constancia, FESA.
Pues se equivocaron.
Ah, bueno, muy bien. Ahora, ¿cómo quedó la votación? ¿Qué pasó, Hugo? Me dice ya. Híjole, bueno, la votación, según nuestros internautas, el primer lugar fue Judith Santos de Ajedrez. Uh-huh. Esto para mí sí es una sorpresa. En segundo lugar quedó Génesis Murcia. Y en tercero, Adriana Escobar. Qué resultados tan diferentes a los de a los de la Espiga Dorada.
Sí.
Y yo creo que y aquí vamos a disentir también. ¿Tú cómo habrías armado un top 3 con estas candidatas,
Marcelo? Yo, por la juventud y lo que promete Mariana Salazar de Downhill, para mí en primer lugar. Después ubicaría a Adriana Escobar de Remo, porque yo creo que también ella tiene mucho recorrido según lo que hablan los entrenadores de ellas, y Judith Santos de Ajedrez.
Graciela, ¿cómo armaría usted?
Quizás en primer lugar pondría a Ana, segundo Mariana y tercero Adriana Escobar.
Muy bien, Eugenio.
Mariana Salazar, punto.
Mariana Salazar, punto. Yo le daría el primer lugar a Judith Santos porque el ajedrez me gusta, básicamente. Y tiene un gran mérito lo que hicieron.
Es muy buena, es muy buena.
En segundo lugar pondría a Mariana, muy jovencita, tiene una larga carrera por delante, de verdad. Y en tercer lugar, por supuesto, a Ana Ramírez con el oro de los Juegos de Barranquilla.
¿Por qué no? Porque si meten el ajedrez, ¿por qué no meten las damas chinas? ¿Por qué no meten el blackjack, el póker caribeño?
Ahí ya no te puedo responder, mi estimado Eugenio Calderón. Bueno, hemos llegado al final, nos vamos con esas preguntas. Muy preguntón, Eugenio, pero la última queda ahí planteada.
La última pregunta para Graciela. No, esa no se le puede hacer a una mujer. Felicidades por su cumpleaños, Graciela.
Felicidades, Gracielita.
Gracias.
Compañeros, un
por
gusto.
Por este sí sabemos cuántos cumple, ¿no?
Sí. Ah, sí, sí. Y 60.
Está jodido. Yo creo que más de 60.
No, él nos dijo ayer.
Ah, ¿sí? Se quita años.
Que 60, pero bueno.
Yo me acuerdo que más. Bueno, no
¿verdad?
Sé.
Vale,
bueno, pero está hecho un chiquillo.
Saludos,
así que
vale.
Le enviamos un abrazo a este. Aquí es día de los inocentes, mi amigo. Pasen un feliz viernes.
Una traición, mi gran sufrir. Por eso quisiera ahogarme en el licor. Para olvidar la traición.
Por la sombrita. Así nos vamos. Algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. ¡Salud!
Gracias a Lotería Nacional de Beneficencia, Scotiabank, Gasolineras DLC.